SER Podcast.
No todos hemos tenido la suerte de heredar un pisito. Victoria Spungberg, bienvenida de nuevo a La Hora Extra.
Muchas gracias.
Victoria es hija de una familia medio disfuncional, nos dijo cuando hablamos la última vez de La Tercera Fuga, tu última pieza, y de Vulcano, con Andrea Jiménez, en marzo de este año. Y acabas de ser reconocida con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025 por el imperativo categórico que por fin sale de Cataluña y llega en español al Teatro de la Abadía esta próxima semana. Felicidades.
Muchas gracias.
Leemos poca literatura dramática. ¿Cómo fomentarla? ¿Por qué se lee tan poca literatura dramática?
Es verdad, se lee poco y yo no lo entiendo porque es muy entretenido leer literatura dramática. Es un tipo de lectura que te dispara la imaginación y además, por ejemplo, leerlo incluso en compañía y hacer personajes en voz alta. Pero es verdad que no se vende tanto ni se difunde tanto como la narrativa o el ensayo. Sí.
En este programa, en el que contamos con tu presencia, estamos releyendo algunos clásicos para que los sepas, como Frankenstein de Mary Shelley o Lolita de Nabokov. Y para el imperativo categórico, tú has releído El proceso de Franz Kafka y por aquí quería empezar, porque es importante releer clásicos, aunque los alumnos o el jefe de departamento de la protagonista no quiera saber nada de Kafka, y en particular, porque podemos considerar a Kafka un avisador del fuego, un visionario.
Esto lo dice un filósofo que a mí me interesa muchísimo, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin dice de Kafka, o no solo de Kafka, de otros, pero es el que crea este concepto de avisador del fuego, y él se refiere a todos estos escritores que de alguna manera se avanzan a sucesos en general catastróficos y que los ven antes que estos sucedan. A veces no es que lo vean porque sean adivinadores o porque simplemente o pitonisas, simplemente porque su pensamiento va más allá y va más allá de manera literal. Quiero decir que a partir del pensamiento y de la intuición describen situaciones que suceden después, y en Kafka esto es una pasada, porque por ejemplo en el sistema que vivimos ahora, hiperburocratizado, si te acercas al mundo de la administración, todo esto, pues en El proceso, que es uno de los libros más importantes de Kafka, aparece, ¿no? Pero también otros asuntos, ¿no? que en los libros de Kafka de alguna manera él lo escribe hace como un siglo y esto aparece después, ¿no?
Clara es una profesora asociada de teorías éticas en una facultad de filosofía y que, como el protagonista del proceso, nunca ha hecho nada malo, pero un buen día se enfrenta a un montón de injusticias, a la precariedad de su trabajo, a un jefe de departamento que es un poco imbécil, a un fondo buitre que quiere comprar todo el edificio para hacer apartamentos turísticos, tiene que dejar el piso en el que vive, un vecino que no respeta el descanso de los demás con su música machacona. Pero quiero empezar por la crisis de la vivienda, porque es quizá el mayor de los problemas que tenemos en la sociedad española, muy transversal además, esa dificultad de encontrar un piso para comprar o para alquilar. 1.200 euros por una madriguera. Creo que está basado en experiencias personales que tú has tenido. ¿Qué barbaridades encontramos en la pieza o encontraste tú en la realidad?
Sí, a mí me gusta basarme en mi experiencia. No hago autoficción, o sea, no me gusta poner el yo en primera persona, pero sí que me gusta hablar de esas cosas que conozco, que al menos me atraviesan el cuerpo o que vivo o que veo cercanas, ¿no? Y sí que es verdad que yo tuve que buscar piso y era una tarea que me costó muchísimo porque vivo en Barcelona, que debe ser más o menos como Madrid capital, como el centro, digamos, y tenía que buscar piso porque mi piso me subían a casi 2.000 euros o me amenazaban con hacer contrato temporal una vez que se estableció lo del la ley esta que pone un tope, y buscando piso me encontré con situaciones muy grotescas y muy humillantes, porque además, mujer sola, que te dedicas al teatro, que no es una profesión que de alguna manera genere mucha no parece una profesión que genera estabilidad, ¿no? Y además dices dramaturga y no saben ni lo que quiere decir. Y yo iba a ver los pisos y ya me miraban con cara como, bueno, pero este piso tú lo vas a poder alquilar. Y luego pisos que te dicen que son, bueno, que ves las fotos, que son fotos súper amplias. Bueno, y luego vas ahí, como dice el personaje, parece una madriguera, ¿no? Y esto está pasando y además, es un, como has dicho tú, es un problema totalmente transversal porque no es un problema solamente de la gente joven. Porque siempre estamos hablando de la precariedad en la gente joven y en realidad hay gente de mi generación pues que a lo mejor no se separa porque no pueden pagar dos pisos o que tiene que volver a casa de los padres o que tiene que compartir cosas que hace 15 años eran impensables. Impensables. Y además es un derecho básico. No estoy hablando de privilegios, es un derecho básico poder tener un techo, lo importante que es después de jornadas laborales agotadoras poder volver a tu casa y tener una casa donde mínimamente sientas un resguardo, es básico para poder sentirte más o menos bien en este sistema, ¿no? Y eso está en crisis y eso es muy grave y eso tendría que hacer parar el país porque es muy grave. Y además es una cuestión que ya llevamos hablando hace años y que ahora yo creo que está en un nivel muy, muy bestia.
La protagonista no es dramaturga ni artista, pero es profesora universitaria y su sueldo tampoco le da para pagar el alquiler. O sea, el problema está en los sueldos que ni siquiera garantizan un derecho básico como la vivienda.
Claro, yo quería poner a alguien en escena que tuviera una profesión que el imaginario colectivo siente como una profesión de prestigio, entre comillas, porque ahora mismo los profesores de filosofía no son las personas con más prestigio en nuestra sociedad, pero no quería poner una persona claramente de clase baja o claramente de trabajos muy precarios, que todo el mundo sabe que son precarios. Parece como que un profesor universitario pues ha tenido que hacer un doctorado, quiero decir, que es una persona que ha pasado muchísimos años invertidos en estudiar. Y entonces se le supone que alguien que ha podido estudiar tanto es porque ha tenido los recursos. Entonces, alguien que es profesor de universidad tiene recursos. Eso es lo que suponemos. Y luego nos encontramos con que un profesor de universidad cobra por hora poquísimo y en este caso, y yo esto investigué, porque tengo amigas y amigos que son profesores asociados, con una edad en la que ellos calculan que ya no van a salir de esa situación, o sea, como que no pueden crecer laboralmente. Y tienen contratos que son totalmente precarios y terribles, ¿no?
Tras la muerte de Diane Keaton, he estado revisando su filmografía, me encontré con una película de hace 10 años que no había visto, Ático sin ascensor, con Morgan Freeman, es una pareja de ya dos muy mayores, ancianos no, pero muy mayores, que quieren vender su piso y que quieren buscar un piso que comprar en una ciudad como Nueva York. Y hay cosas que tienen un poco así similitudes con esta obra. No te quiero presionar, pero tenemos otros interesados. Es una frase que se repite mucho. Y sobre todo, esas cartas motivacionales que también la protagonista se ve obligada a escribir para venderse mejor, un sistema que si de por sí es injusto, encima nos obliga a humillarnos.
Claro, es como que tú tienes que presentar tu mejor versión de ti mismo para conseguir una madriguera de mierda. Perdón la expresión. Entonces, es como que al final no entiendes por qué estás compitiendo y por qué estás luchando. O sea, al final es un derecho básico, pero yo me he encontrado situaciones muy fuertes. Además, yo soy muy friki de ponerme como a buscar situaciones sociales en las que se dan, pues eso, encuentros muy absurdos, muy impensables y que al final son reales, ¿no? Y en este caso lo de las cartas de motivación es muy humillante, pero es real. O sea, es como que te dicen, tú escribe una carta de motivación y la agencia recibirá unas cuantas cartas y hará un casting. O sea, al final te están haciendo un casting para poder visitar un piso que no cumple ni la expectativa que tú tenías, que a lo mejor luego ni lo puedes pagar. Bueno, es todo, pues eso, lo que decíamos de Kafka, ¿no? El proceso de Kafka, que te muestra unos laberintos burocráticos sistémicos en los que no se tiene para nada en cuenta al ser humano, o sea, los derechos mínimos, ¿no?
Si no tienes dónde caer muerta es tu puto problema, le dicen a Clara. No sé si precisamente esto que apuntabas es uno de nuestros mayores problemas. El individualismo, también nos lo decía Roland Schimmelfenny cuando estrenó aquí al comienzo de la temporada en La Abadía, que ya no empatizamos con lo que está un poquito más lejos de nuestro entorno más inmediato, ello con los migrantes. Y también en la obra, aunque sea así en un par de líneas, se deja caer ese racismo que hay a la hora de entregarle un piso a personas que son migrantes.
Sí, porque yo eso me di cuenta, que si yo lo tenía peliagudo, siendo una mujer blanca, que más o menos visto decentemente y tal, pues yo pensé, claro, a mí al menos me están recibiendo. Pero a lo mejor es alguien con un acento sospechoso de ser magrebí o de ser de no sé dónde, y la persona ya ni la recibe. O sea, claro, yo lo pensé en la mitad del proceso en el que estaba buscando piso, ¿no? Lo vi muy claro, pensé, Dios mío, si yo fuera una mujer con rasgos racializados y con un aspecto de mayor pobreza, porque en eso se fijan mucho, en la imagen que das, ¿no? En lo que representas en la sociedad, en el lugar que ocupas, ¿no? Pensaba, es que claro, al final, ¿dónde vive esta gente? O sea, esto es un dominó, obviamente, y los que más pringan son los de abajo, eso siempre ha sido así.
Tú también eres profesora, no sé si lo que más te gusta como aclarar es transmitir el conocimiento a los jóvenes.
A mí me gusta mucho, yo doy clases y las disfruto, también son agotadoras, pero es algo que además intento cuidar, como porque me parece que es lo de mis vínculos más importantes. Aparte de mis vínculos personales, mi vínculo con los alumnos es nos retroalimentamos, porque yo les enseño y ellos me enseñan a mí, y además que me ponen en jaque. O sea, yo disfruto mucho el encuentro con mis alumnos, los quiero mucho en general, vamos, siempre hay excepciones, pero claro, ella es profesora de filosofía, es profesora de ética, y a ella le gusta su trabajo. Lo que pasa es que empieza a encontrarse una situación en la que tampoco puede hacer su trabajo, porque claro, desde trabajar desde tanta precariedad emocional y económica es muy jodido.
Y además se enfrenta al cuestionamiento de los alumnos y al cuestionamiento del jefe de departamento. No sé si tú también te has cuestionado estos imperativos categóricos, estos mandatos morales. ¿Qué nueva interpretación crítica hacemos de ese imperativo categórico?
Sí, me lo he cuestionado mucho. A ver, yo no digo que todos los hombres que aparecen en la obra estén sacados de hombres que conozco, pero algunos sí. Y en concreto el jefe de departamento de la protagonista, digamos que algunos así me he cruzado. Y el mundo de la academia es terrible en ese sentido. Hay mucho nepotismo, hay mucha... Sí, estos imperativos, como estas máximas categóricas que creemos que tenemos que cumplir, y que si realmente las piensas desde un punto de vista, ya no digo humanista, digo desde un punto de vista del sentido común, no se aguantan. Hay un montón de cosas. Por ejemplo, ¿no? Todas estas trámites que tenemos que hacer con voces que nos aparecen grabadas en los teléfonos y cosas que tienes que firmar, y cuanto más tecnología, esto aún es más absurdo y más grotesco. Un montón de cuestiones que además estamos en un sistema, ya no quiero entrar aquí, pero de hipervigilancia, en la que firmamos un montón de cosas, aceptamos un montón de cosas como imperativos normalizados y que en realidad nos están deshumanizando, y que además son absolutamente contrarios con el sentido común de una sociedad, digamos, que funcione desde un punto de vista humano.
Soy una persona tranquila, metódica, disciplinada, igual que el filósofo que más he estudiado, Immanuel Kant, al cual le dediqué la tesis y parte de mi vida. Dice Clara que es una mujer que ha pasado los 50, y a esa edad las mujeres están un poco en tierra de nadie, nos decía la actriz Belén Ponce de León. No somos ni jóvenes, ni tampoco somos viejas todavía. Exacto. Expulsadas un poco por ambos extremos del sistema. ¿A qué violencias machistas o microviolencias muy normalizadas se enfrenta Clara?
Bueno, a la invisibilidad, a la falta de empatía, sí, al desprecio, microviolencias, ¿no? Porque es como que a la mujer siempre se le exige, ¿no? Una apariencia, un... Esto se supone que está cambiando y yo no digo que no. Lo que pasa es que vivimos cada vez en una sociedad más basada en dicotomía, en polarizaciones. Entonces la gente, ya no solo las mujeres, la gente que se encuentra en tierra de nadie o en los grises, que en realidad es lo más común, es como que no encuentra el lugar que la representa o el espejo donde mirarse. Y esa edad, que además en la protagonista como se ha separado, porque hay como muchas personas, ya no digo mujeres de esa edad, que se refugian en la institución del matrimonio, por ejemplo, ¿no? La institución del matrimonio es un gran refugio y también una gran arma de doble filo, pero mucha gente, ¿no? Estas cosas de, ¿qué haces el fin de semana? No, con los niños, con... Todo esto es como, pero una persona sola, ¿qué haces? La pregunta, ¿qué haces el fin de semana? Igual le golpea de otra manera, ¿no? Y a ella le ocurre, ¿no? Que no es que no tenga amigos, pero sus amigos, cuando ella se separa, de alguna manera los ha perdido. No, sí, es una edad, depende cómo, es una edad difícil. Y después, además, las mujeres entramos en la menopausia. Y eso ya supone todos unos cambios hormonales muy fuertes, un proceso somático difícil, sí.
Xavi Sáez interpretando estos siete hombres macho, que diría Luna Miguel, con la que acabamos de hablar también, sobre la masculinidad tóxica. ¿Por qué un solo actor para interpretar a siete hombres que representa en todos ellos, que son hombres de diferentes edades y estratos sociales?
Sí, que sea el mismo actor me pareció una cosa, primero, lúdica y muy divertida, que solo ya por el hecho de jugar y ver a un actor que está como de alguna manera representando a diferentes personajes ya es algo teatralmente interesante. Pero al mismo tiempo me funcionaba desde el punto de vista dramatúrgico. Es decir, me funciona escénicamente porque es un juego teatral, pero dramatúrgicamente también porque de alguna manera lo que yo estoy mostrando es que en esta obra todos los hombres son iguales, o al menos desde la visión de ella. Porque como a ella... ha perdido la interlocución o la posibilidad de encontrarse con un hombre. Los hombres que se encuentran de alguna manera representan estos roles masculinos muy estáticos, muy rígidos, que muchos hombres se ven obligados a representar. No es que todos los hombres sean así, ¿no? Y así como ella está en una crisis existencial que le permite como conectar con todas sus capas, los tíos que se encuentran son tíos muy apalancados en el sistema y que funcionan a modo de rol, de estereotipo, desde una cita de Tinder a un psiquiatra que lo único que tiene ganas es de acabar la consulta. Bueno, diferentes tíos al jefe de departamento. Y la verdad es que luego me di cuenta que no solo dramáticamente es interesante, sino que para la escenificación ha sido fundamental, porque el juego entre el actor y la actriz es muy divertido.
Sí, es que el imperativo categórico, damos fe además después de haberla leído, la tienen en Punto de Vista Editores, además de su carga dramática, tiene ingenio, ironía, es una pieza incisiva, destacaba el jurado del Premio Nacional, y es que sin humor, Victoria, es imposible sobrevivir. Yo creo que acabaríamos cargándonos con un cuchillo afilado como el que se encuentra la protagonista a toda esa gente que sobra.
Esto es una frase que dice ella, y a veces con la actriz discutimos de... Yo le digo, yo esa frase no la tenía escrita. Creo que se te ocurrió a ti, le digo a la actriz. Y dice, a mí, porque es una frase muy fuerte y lo dice el personaje. Yo a veces sueño que me cargo a toda esa gente que sobra. Pero claro, se dice desde el sentido del humor. Y en mis obras y en mi vida es fundamental el sentido del humor, la ironía, el humor negro. Bueno, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho como espectadora y me gusta mucho practicarlo. Y además, incluso en mis relaciones personales, me cuesta mucho conectar con alguien que no tenga sentido del humor. Diría que es un poco de como la condición sine qua non. Sí.
Sin duda. No con un cuchillo, pero es verdad que... esta profesora no es una activista, como decías, ni una persona que se manifiesta, pero es que hoy poca gente sale a la calle. O sea, el tema de la vivienda es tan grave.
Sí, ¿verdad?
Y no con un cuchillo, pero hemos abandonado las calles.
Sí, hemos abandonado las calles, no nos lo creemos. Y, sin embargo, la gente está absolutamente polarizada. O sea, es muy... Esto me llama mucho la atención. O sea, es imposible hablar de algún tema porque todo el mundo se posiciona de una manera muy extrema y al mismo tiempo la gente no sale a la calle a gritar o sale muy poco. Entonces, bueno, sí, es como que hemos perdido la fe en el espacio público y ahí, cuidado, porque ahí se vería afectado el teatro. Quiero decir que nos roben el espacio público es muy grave. Pero al mismo tiempo es como que estamos, hay una desafección política, eso es evidente. No tenemos fe en que nuestros gestos pueden ser incidir en el cambio social, ni tenemos fe en nuestros políticos.
¿Es el teatro como un aula, ese espacio privilegiado donde permanecer alejado de la prisa, parar, pensar?
Yo creo que sí, si no, no continuaría en esto. Lo siento en el aula y por eso se lo puse a la... Esto es una frase que dice la protagonista, que no es parecida a mí en muchas veces, porque yo no soy ni experta en Cannes, ni soy disciplinada, ni soy tranquila, o sea, en muchas cosas no me parezco, pero esta frase me identifico totalmente. Yo creo que cuando yo cierro la puerta del aula y estoy con los alumnos, siento que es un espacio privilegiado, no porque estés aislada de la sociedad, pero sí porque estás protegida de alguna manera, y en el teatro esto es maravilloso. El teatro tiene algo, para mí, fundamental, necesario, bellísimo, más que nada, que es que se juntan personas simplemente para que unas se pongan delante de las otras a representar expresiones basadas en la realidad. Quiero decir, y esto es muy antiguo y lo seguimos haciendo.
Aunque muchos nos quedamos en casa, ¿no? Y no conocemos ni siquiera al vecino. Los vecinos antes hablábamos, nos conocíamos, aplaudimos con ellos durante la pandemia. Creo que ya lo comentamos además cuando Vulcano. ¿Cómo conectan estas obras con otras tuyas ante esa falta de saber a quién tenemos al lado?
Es que para mí, yo no soy tampoco una persona súper sociable, pero una de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad, para mí, es el otro. O sea, poder escuchar y mirar al otro es básico y es una asignatura pendiente. Cada vez estamos más disociados, te digo que hasta psicópatas, o sea, es como que no vemos al otro. Ya no te digo que no veamos a una persona que está tirada en la calle, que esto sucede muchísimo. Es que no vemos ni a la persona que trabaja con nosotros a veces, porque tenemos tanta prisa, porque tenemos tanta sobrecarga de social, laboral, exigencias de todo tipo, y a veces es eso que nos mete. Luego las redes sociales, etcétera, ¿no? Nos comunicamos mucho desde un lugar virtual y nos cuesta la presencia del otro, ¿no?
Se lo dice el médico al que acude Clara, ¿no? Vamos todos tan estresados y agotados que parece que la realidad se altere, ¿no? La percepción que tenemos de la realidad. ¿Vivimos además en una sociedad infantilizada?
Yo creo que sí. Y además, como madre de un adolescente, a veces me preocupa cómo la intentan infantilizar a mi hija. Ya no decir a mí, a los adolescentes, que yo soy muy fan de los adolescentes en general, porque es una edad muy difícil y además que está siempre muy estigmatizada y siempre hablamos en boca de los adolescentes y no les preguntamos o no sabemos bien lo que les está pasando. Y yo siento que, por ejemplo, a los adolescentes se los infantiliza mucho al mismo tiempo que se los arroja ante, por ejemplo, contenidos que en mi adolescencia a los que yo no podía acceder. O sea, hay este doble juego que me parece muy perverso.
Volviendo a los clásicos, de Curro Cañete a Jorge Bucay, lo importante es leer, o también importa qué es lo que leemos. Es decir, esa literatura popular de la que habla el último premio Planeta, Juan del Val, ¿también nos puede alimentar? ¿Hay cierto clasismo intelectual, superioridad cultural?
Yo no me considero una persona clasista en relación a lo económico, para nada. Además, vengo de lo que me has empezado la entrevista diciéndome, hay gente que hereda un pisito, no es mi caso. Pero mira, yo trabajé de profesora de castellano para el cónsul de Brasil, que vivía en Cataluña cuando yo tenía 20 años. Y él me decía siempre, la vida es muy corta, elige lo que lees, lee cosas buenas. Y él andaba siempre releyendo la Divina Comedia y yo pensaba, pero siempre lees lo mismo. Y decía, no hay que leer porquería, no hay que leer. Y esto se me quedó grabado y lo he intentado aplicar como he podido. Yo soy muy curiosa y además soy una persona que si encuentro el Hola me lo leo, ¿sabes? Pero cada vez considero que el tiempo es más precioso, más preciado y creo que está bien leer cosas. Es mejor leer cosas buenas. Eso es mi opinión. Ahora, tampoco leer un mal libro no te va a hacer daño a la salud, me parece. Depende que no hay cosas que son realmente tóxicas, pero yo recomiendo acercarse a la buena literatura, sí.
La forma de empezar la obra, lo primero que dice Clara a sus alumnos, es también una forma de dirigirse a los espectadores para que apaguen los teléfonos móviles, por Dios.
Sí.
Esto sigue pasando, es que lo veo cada vez más en el teatro, ¿no?
No, que empiezan esto las obras. Es insufrible y cuando yo estoy viendo una obra, y sobre todo una obra mía, yo soy capaz de ir a la persona y hacerle apagar. Me parece una cosa horrible.
Cuchillo, hermano.
Sí, sí, me parece horrible. Prefiero a alguien que habla. Mira, si alguien habla y comenta en el teatro, yo no me enfado porque pienso, bueno, a ver, tampoco vamos a pretender que el público esté aquí encorsetado, pero lo de los móviles me da mucha rabia, porque además es esa lucecita que molesta mucho y que además me parece como hasta antiestético y como que una persona no puede aguantarse durante una hora y pico, dos horas y no mirar el móvil. Bueno, a no ser que estés esperando algo muy urgente, pero entonces ya no entras a la sala de teatro. No sé.
El 100% necesita vacaciones, aunque hay gente muy feliz en el trabajo, se dice también en la obra. ¿Es tu caso? ¿Necesitas vacaciones aunque eres muy feliz en tu trabajo?
Bueno, sí, soy muy feliz en mi trabajo en el sentido de que tengo la gran suerte de dedicarme a algo que me llena y creo que un trabajo que te genere mucha, no sé, un trabajo que no te guste es una condena, porque pasas muchas horas y no es mi caso. Pero sí, me gusta hacer vacaciones también y a veces siento que las necesito muchísimo. Ahora no tanto porque estamos aún en otoño, pero si hablamos en primavera o así, sí.
Muchas ganas de ver El Imperativo Categórico. También entiendo que habrá gente fuera de Cataluña que querría verlo en catalán. ¿Debería salir más teatro catalán en catalán al resto del territorio?
Gran debate. Ahí es un tema. Es un tema porque uno tiene la sensación de que si vienes con subtítulos, pues igual la gente se echa atrás, ¿no? Y yo creo que esta obra está escrita originalmente en catalán. Yo escribo catalán y castellano. Y esta la imaginé y la pensé en catalán. Hemos hecho una, yo creo que muy buena traducción entre mi hija, que es la que hizo la primera traducción. Luego yo la revisé y los editores la han vuelto a revisar y estamos muy contentos de hacerla en castellano, pero claro, el original es en catalán y el original siempre yo creo que es lo que más vale la pena. Pero bueno, es un debate porque claro, también ver teatro con subtítulos es muy incómodo. No sé qué decirte.
Bueno. Hemos visto de todo.
Claro, es eso. Sí, luego viene una compañía alemana con una obra de 4 horas y está todo el mundo flipado, es verdad. Sí, sí.
Mire, Victoria Spungberg, piense que lo que no cura la inteligencia, lo cura el tiempo y la medicación. Gracias por haber estado en La Hora Extra.
Gracias a ti y te esperamos en la abadía.
Por supuesto.
Gracias. Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.